Muy buenos días. Amén. La alabanza que recién entonamos solo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidos. Estamos muy agradecidos con el Señor por el privilegio, la oportunidad de poder reunirnos, exaltar su nombre, animarnos mutuamente a través de su palabra. Es un gran gozo, un gran privilegio. Esta semana recordaba un poco una encuesta que uno de los ancianos me envió y quiero compartirles un poco de lo que esta encuesta enseñaba. La encuesta decía algo así como, como el hecho de que no se congregaba la iglesia trajo grandes repercusiones sobre la vida práctica de los creyentes. Y el estudio decía que a partir de la pandemia en los Estados Unidos, la gente dejó de leer sus Biblias y que el porcentaje bajó en 11 puntos. Eso es un montón de gente que era creyente comprometida, que leía la palabra de Dios y al momento de que las iglesias empezaron a cerrarse por el hecho de la pandemia, la gente dejó de leer las Escrituras. Y que era tan grande el punto histórico de que en tantos años, en muchos años, no habían tenido como esa incidencia tan negativa de no pasar tiempo en las Escrituras. Y esta semana me encontré con nuestro estudio, en el cual este estudio hacía una valoración muy importante. Este estudio fue realizado al menos a 40.000 personas entre las edades de 8 y 80 años de edad, y decía que es innegable la aplicación de la palabra de Dios, el efecto de la palabra de Dios en la vida de las personas que la leen. El estudio decía que si las personas leían en promedio las Escrituras menos de 3 veces, no había un impacto significativo en su vida práctica. Pero que cuando las personas leían la Escritura más de 4 veces en su semana, había un impacto significativo en la forma en cómo vivían. Por supuesto, nosotros como creyentes creemos en que la palabra de Dios es viva, poderosa, eficaz. Por eso alentamos y animamos a cada uno de nosotros a permanecer en las Escrituras, ¿no? Que la palabra de Dios llene nuestros corazones. Este estudio decía que cuando estas personas vivían de esa manera, comprometidas en la palabra de Dios más de 4 veces a la semana, el estudio arrojaba que estas personas tenían un menos 30% de caer en la soledad. Decía también que un 32% disminuía el hecho de caer en momentos de ira. Este estudio también revelaba que la amargura entre las relaciones, y se enfocó específicamente en la relación matrimonial y con hijos, disminuía en un 47%. Y que este estudio reveló también que las personas tenían menos tendencia a refugiarse en el alcohol en un 57%. Y también este estudio que hacían estas personas decía que cuando las personas tenían ese hábito, esa disciplina espiritual de leer la palabra de Dios más de 4 veces a la semana, hacía un impacto profundo en su estancamiento espiritual. O sea que no había tantas estas personas que participaban de esta devoción de la palabra de Dios en un 60%, no caían en un estancamiento espiritual. También decía el estudio que un 61% de las personas que tenían este hábito de escudriñar la palabra de Dios no tenían una tendencia, o su porcentaje era un menos 61% de caer en pecados sexuales. Impresionante, ¿no? Quizás no me dio tiempo de investigar las fuentes y todo esto de este estudio, pero por supuesto creería en un porcentaje así. Cuando la iglesia se nutre de la palabra de Dios, permanece en la palabra de Dios, pasa tiempo escudriñando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios. Y si somos atentos, el Sermón del Monte en el capítulo 7, Jesús le dice a la multitud que le está enseñando, aquel que oye mis palabras, dice, y las pone en práctica, es sabio, dice, porque será como aquel que construye su casa sobre la roca. Entonces, hermanos, muchas de nuestras inseguridades cotidianas del día a día puede estar surgiendo por nuestra falta de alimentar nuestros corazones en las grandes verdades de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y antes de iniciar leyendo la palabra de Dios y orando por la Escritura, si tú lees los enunciados de las noticias de esta semana, Si tú vas y platicas con una persona en tu vecindario, en tu trabajo, ¿cuál va a ser la sensación que da esta conversación? Voy a generalizar, pero posiblemente escuchemos mucho pesimismo, ¿no? La situación del país está complicada, los índices de personas saliendo del país es cada vez mayor, la canasta básica está subiendo, cada lunes incrementa el combustible, ahora es mejor andar a pie y cosas así, ¿no? Y si hablamos constantemente con personas así, que miran una tendencia cada vez peor, y no es que lo neguemos, ¿no? Pero es como un negativismo tan apoderado en nuestra sociedad que cualquier conversación nos llega al punto de decir qué mal que estamos como nación. Y es verdad. Eso podría decirnos que las personas se sienten inseguras, las personas no tienen confianza, y por supuesto, si no hay seguridad, no hay confianza, no hay descanso. Y ves ese estrés en la ciudad, y ves ese estrés en las calles, y ves ese estrés o esa sensación de inseguridad, de desconfianza y de falta de descanso en todos lados. ¿Sabes lo triste? Es que muchas veces con las personas que tengo el privilegio de conversar son cristianos de años. Y es sorprendente que muchas veces estos cristianos de años están luchando con seguridad, con confianza y con descanso. Y impresionante la palabra de Dios porque vamos a estar en Romanos capítulo 3. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo estimula al creyente. Hablando de la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, nos dice, ten seguridad, ten descanso y ten confianza en la obra suprema de Cristo Jesús. Antes de orar, permíteme ir a la Escritura, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Leemos la palabra de Dios y oramos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Amén. Porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Por eso cantábamos solo en Jesús. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por el tiempo de adoración. Señor, gracias por tu palabra que podemos leerla, Señor. Y oro, Señor, para meditar en tu promesa, Señor. Para meditar en tu grandeza, en tu poder, Señor. Y este texto, Señor, tan poderoso, Señor, tan medular, Señor, es un pilar de fe para nuestra vida práctica, Señor. En un mundo de tanta incertidumbre, tanta inseguridad, tanta desconfianza, en un mundo que no descansa, Señor, tu palabra viene a ser un aliciente, un bálsamo que refresca nuestro espíritu y nuestra alma para descansar y confiar en la suficiencia de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Señor, quita el velo de nuestros ojos. Quite el moralismo, el legalismo, Señor, con el que vivimos, Señor. Y podamos, Señor, confiadamente, Señor, por medio de los méritos de Cristo, entrar al trono de gracia, Señor, y llamarte Abba Padre. Con nuestro corazón, Señor, lleno de gratitud, temor y reverencia, venimos delante de ti, Señor. Que tu palabra sea expuesta, Señor, y nos dé la libertad, Señor, que ella expresa, Señor. Nos dé el gozo, la alegría, el descanso, la confianza y la seguridad, Señor, que todos de nosotros hoy necesitamos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En tu nombre oramos, Dios. Amén y amén. Hasta este punto, el apóstol Pablo ha terminado su argumento, ¿no? Si has tenido el tiempo de ir meditando en Romanos, el apóstol Pablo inició un argumento en Romanos 1:18 y termina este argumento en Romanos 3:20. Y toda su conclusión, todo su argumento, es que él está exponiendo cuán mal estamos delante de un Dios santo, ¿no? No hay manera que el hombre pueda esconderse detrás de su moralismo, no hay manera que el hombre pueda esconderse detrás de sus obras, de sus rituales, Él está diciendo, el hombre ha sido expuesto, ¿no? Hasta este punto el apóstol Pablo está enfatizando tantas malas noticias para nosotros, que somos falibles, fallamos, pecamos, no alcanzamos el estándar de Dios. Dios es un Dios justo. El apóstol Pablo está afirmando que toda la raza humana es culpable, ¿no? Ha fallado, ha pecado, todos están bajo condenación. Pablo está destruyendo nuestra jactancia moral, está destruyendo nuestros argumentos, nuestra bondad, está destruyéndola porque muchas veces nos basamos en eso, en cuán bueno miramos que nosotros somos, cuán bueno creemos que somos delante de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, todo eso que tú traes a Dios, como tus obras de moralidad son basura, ofenden a un Dios santo, no llegas a la altura o al estándar que Dios espera, que es perfección. Todos de nosotros, sin Cristo, somos culpables, estamos bajo pecado. Y cuando digo que estamos bajo pecado, estamos bajo corrupción. Nuestra mente está corrompida, nuestros afectos están destruidos, nuestros afectos están bajo esclavitud del pecado. Somos corruptos. Y cuando leemos Efesios capítulo 2, nos damos cuenta que tan mal está la sociedad sin el Señor, porque dice que se someten a los pensamientos, a las filosofías de este mundo, hacen, dice, obedecen, y uniendo dos textos, obedecen a su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque su mente está entenebrecida. El apóstol Pablo ha enfatizado y ha demostrado que su argumento, a la luz de las Escrituras, nos declara a todos de nosotros insuficientes, descalificados, en bancarrota espiritual, completamente imperfectos ante el estándar de un Dios santo. Todos de nosotros somos completamente inadecuados. ¿Cómo te sientes con todas estas noticias acerca de ti? Quizás cuando las personas escuchan eso, su tendencia es que exaltar, ¿no?, sus partes buenas. Pero yo he hecho esto, pero yo he hecho aquello. Yo voy a la iglesia tanto tiempo, yo ofrendo X cantidad de dinero, yo apoyo a los pobres, yo ayudo aquí, ayudo allá, porque estamos tratando de enmendar nuestra insuficiencia. Estamos tratando de llenar esos vacíos que no son llenables, pero tratamos de llenarlos con nuestro comportamiento moral. Nos ofende en gran manera que se nos compare con una persona que anda perdida en las calles. Nos ofende en gran manera que nos comparen con alguien que está en la modelo por un crimen que cometió. Y decimos, yo no puedo estar en la misma categoría. Pero el apóstol Pablo a este punto nos ha dicho, todos han pecado en contra de un Dios santo. Todos de nosotros, dices, están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo ha sido fiel en proclamar esto para que ninguno de nosotros se levante en algún momento, pero yo soy bueno. Tú no eres la excepción esta mañana. Tú también estás descalificado sin Cristo. Hay un par de preguntas que me gustaría hacerte y que tú te hicieras a ti mismo y reflexionaras con sinceridad. No tienes que responderlas, pero tienes que meditar en eso. O sea, no respondas audiblemente, pero medita en ello. Si tú mueres hoy, y no es algo que yo deseo para ti, pero déjame preguntarte esto. Si tú mueres hoy, ¿tú estás seguro de que tendrás vida eterna? Piensa en eso por un momento. Si fuera una conversación de uno a uno, somos amigos, nos conocemos de años, y te pregunto, hermano, si tú mueres hoy, ¿estás seguro que irás a los cielos? ¿Estás seguro que irás a la presencia de nuestro Señor? ¿Estás seguro que tienes vida eterna? ¿Cómo me responderías? Piensa por eso por un momento. Bueno, hagamos otra suposición así de dramática. Supongamos nuevamente que tú mueres hoy y estás de frente de Dios Todo Santo y Poderoso. Y si mueres y estás delante de Dios y Él te dijera, ¿por qué debería yo, un Dios extremadamente justo, santo y perfecto, permitirte a ti entrar a mi presencia? ¿Qué le responderías? ¿Qué le dirías al Señor? La primera pregunta tiene que ver con nuestra seguridad de salvación. Y la siguiente pregunta tiene que ver con nuestra confianza. Pero hagamos una suposición más, muy general. Supongamos que sabes responder estas dos preguntas. Palabras correctas, conceptos correctos. Déjame hacerte una tercera pregunta. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Déjame decirte por qué quiero hacer hincapié en esto. Porque si tú recuerdas, esta carta está dirigida ¿a quiénes? A una iglesia, a creyentes. Y él está enfatizando el evangelio con este grupo de creyentes. Nuestra tendencia, hermanos, es olvidar el evangelio y después de ser salvados por su gracia, empezar a creer que todo depende ahora de nosotros. Tenemos quizás esa noción falsa de que la vida cristiana es una carrera de relevos. Dios hace algo hasta cierto punto y nos toca ahora a nosotros hacer el resto. He escuchado predicadores decir, Dios hizo hasta la cruz el 50% de lo que tú no podías hacer y ahora nos toca a nosotros hacer el siguiente 50% para alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros. No puedes hacerlo. El apóstol Pablo nos ha puesto al descubierto. No puedes hacer ni siquiera el 0.00001% de nada. Eres inadecuado en tu capacidad espiritual y moral. Pero mi pregunta una vez más es, ¿tú estás seguro de lo que crees? ¿Estás seguro? Porque tú podrías ser el caso. Medita en eso. Puedes tener conceptos correctos, ideas correctas, respuestas correctas, pero un corazón incorrecto. No sería la primera vez en la historia del cristianismo que las personas tienen conceptos correctos, pero corazones incorrectos. Así que mi oración, tanto para mí como para ustedes, porque les amo en Cristo, es que tú puedas meditar en estas verdades. Pregunta cómo vives tu vida práctica, porque tiene mucho que ver con la salvación. ¿Cómo vives tu vida práctica al día a día de noticias tan caóticas? Ya sea que te interese la economía, las finanzas, si tú miras los índices macroeconómicos del país y dices, es un caos. Y escuchas a muchos creyentes decir, quizás la mejor opción es migrar, ¿no? Los Estados Unidos, México, otro país, Costa Rica, España, no importa. El problema es Nicaragua. Pero los otros países no enfrentan dificultades, solo Nicaragua. Y entonces la tendencia es decir, bueno, si hacemos este cambio en nuestra vida. ¿Y sabes por qué pensamos que salir en cierta manera nos va a ayudar? Quizás la economía de nuestros países son mejores, pero en el fondo de tu corazón, la respuesta está en tus manos. Tú dices, yo soy un hombre trabajador, yo soy un hombre inteligente, yo me esfuerzo, lo único que falta en este país son oportunidades. Y no las niego que hacen falta. Pero el hecho de que tú te pones en el centro de la ecuación de tu prosperidad significa simplemente que estás saliendo a flote el orgullo, la arrogancia y la jactancia en tu propio corazón, porque tú solo lo único que necesitas es que se cambien las condiciones, porque todo en ti es perfecto, excepto las circunstancias afuera de ti. Y ese es el pensamiento muy común en el cristianismo. Por eso necesitamos bañarnos en estas verdades. Porque si tú no crees en el evangelio tal cual es, tú estarás perdido. No hay sentido de dirección, no hay sentido de propósito. El apóstol Pablo no quiere que pensemos o que asumamos la salvación. Quiere que meditemos en ella. Por eso se ha tomado el tiempo de desmenuzar el corazón humano, guiado por el Espíritu Santo, de ir a las realidades del ser y exponer el evangelio y que te des cuenta, quizás toda tu vida ha sido un engaño viviendo en un moralismo que no necesariamente es cristianismo. Mira con qué facilidad nosotros construimos nuestras propias religiones. En el jardín del Edén tenían comunión con Dios. Y el hombre decide pecar en contra de un Dios santo, diciéndole a Dios, ¿sabes qué? No me interesa tu gloria, no me interesa tu honor. Yo decido ser mi propio Dios. Van y se toman sus hojas de higuera y Dios no las acepta. Y nosotros somos expertos en vestirnos con hojas de higueras. Por eso nuestra tendencia moral, legalista, superficial de nuestro cristianismo. Y Dios quiere que meditemos, ¿realmente eres salvo? Déjame hacerte una pregunta más, simplemente para meditación de tu corazón. ¿De qué maneras intentarías convencerme a mí que realmente has nacido de nuevo? ¿Cuáles serían tus argumentos? Mire, esta pregunta es muy importante. No es que yo necesito ser convencido por ti. Realmente la pregunta es para ti, para que tú puedas meditar. ¿Qué me dirías si en una conversación yo te digo, ¿realmente has nacido de nuevo? ¿Cómo tratarías de hacerme ver a mí, como tu hermano en la fe, de que tú realmente has nacido de nuevo? Y aquí viene lo interesante, porque posiblemente vas a ser tentado a ver tus obras. Pastor, es que yo hago esto. Pastor, es que yo hago lo otro. Pastor, es que toda mi vida he pertenecido a la iglesia. Y lo que he escuchado, ¿verdad?, cuando hablo con personas en la calle, mi abuelita me llevaba desde que tenía 5 años a la iglesia. Yo me acuerdo que recibí a Jesucristo en una campaña de fuego y poder. Te había visto, qué impresionante, pastor. Pero a partir de ese día, su vida siguió igual. Pastor, es que yo fui a un encuentro. Y mira qué salvaje, pastor. ¿Usted fue? No. Se lo pierde. Y habla sobre su vida práctica. Es un caos. ¿Cómo estarías delante de Dios? Y el apóstol Pablo quiere que meditemos en esto. Mira lo que dice el texto para recalcar esto. Romanos capítulo 3, versículo, déjeme revisar rápidamente, 23. Esta es la conclusión del apóstol Pablo, de su conclusión. Ya él concluyó nuestra condición humana, nuestra condición caída, y vuelve a decir, todos, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Me recuerdo que Pastor Jimmy decía, es como que se te pida saltar 2 metros, pero tú no puedes saltar. O llegas a saltar algo. Mi idea sobre esta ilustración es que si se te pidiera saltar 2 metros, pero no tienes piernas, ¿cómo haces? Sí, eso es injusto. Me estás pidiendo que haga algo, pero no tengo la condición. Es el punto de la ley, llevarte al punto de que entiendas y comprendas que no hay nada en ti como mérito para salvación. Estás muerto, dice Efesios capítulo 2, en tus delitos y pecados. Te deleitas en lugar de deleitarte en la gloria de Dios, que es lo que enfatiza este texto en Romanos 3:23. En lugar de deleitarte en la gloria de Dios, te deleitas en tus deseos y tus placeres. Eso es lo que somos. Hasta aquí tenemos malas noticias. Pero como notarás, este no es el capítulo final de Romanos. Como notarás, tampoco es el verso final. Hay una palabra que cambia y llena de ánimo el corazón del creyente. Pero ahora. Esta es nuestra condición, pero ahora, dice, aparte de la ley, que la ley fue dada para que nosotros podamos reconocer nuestra condición delante de un Dios santo, aparte de esa ley, dice también la justicia de Dios ha sido manifestada gloriosamente. Entonces es como cuando te estás, no sé si algunos de ustedes han tenido esa sensación de que se están ahogando y están cansados de batallar en esa quizás piscina honda o una poza o en el mar y están sofocados, pero de repente sienten que alguien te saca y agarra aire, decir, ¡wow! ¡Qué cerca estuvo! Ese es ese texto que irrumpe en nuestra pobredumbre espiritual y nos dice, pero ahora, que te das cuenta de tu insuficiencia, de que aunque te comportes moralmente, aunque moralmente le ganaras al estándar de la Madre Teresa de Calcuta, no podrías ser salvo a menos que Dios, en su misericordia, manifieste su justicia en Cristo Jesús. Eso, hermanos, es impresionante. Porque el apóstol Pablo quiere que entiendas eso. No había nada que tú pudieras hacer para merecer la salvación, para ganar la salvación. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia, versículo 21, ha sido manifestada. No solo su ira ha sido manifestada, no solo la ley ha sido manifestada, su justicia ha sido manifestada. Su ira nos compromete, ¿no? Nos expone. Su ley nos expone ante su ira. Y eso dice Romanos, que ha sido manifestado, pero no solamente eso, ha sido manifestada la solución dada por Dios para los hombres. El apóstol Pablo quiere ayudarnos a tener confianza, descanso, seguridad. Él va a resolver el gran dilema del hombre. ¿Cómo un Dios completamente justo, perfecto, santo, permite ante su presencia pecadores completamente injustos, depravados? ¿Cómo es posible? Él va a responder, ¿cómo voy a estar ante la presencia de Dios con valentía y sin miedo ante su juicio, sabiendo que soy pecador? ¿Cómo voy a presentarme ante un Dios santo? ¿Cómo voy a pararme audazmente ante la presencia de un Dios completamente santo? Y el apóstol Pablo dice de esta manera. Leamos nuevamente el verso 21, 22 y 23. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esto de la salvación, la idea de la salvación, no es una idea nueva testamentaria. Está en todo el canon de las Escrituras. Está confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio, dice, de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Es por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa? No hay distinción. Si nuestra tendencia humana es hacer distinciones por nuestro apellido, por nuestro color, por la ropa que tenemos, por el lugar donde vivimos, por los recursos que tenemos, soy distinto a la gente que no tiene lo que yo tengo. Hacemos distinciones. Yo estudié en un mejor colegio, estudié en un colegio católico, tengo más valores. No, esa es la tendencia común y natural en nuestro país. Pero dice el apóstol Pablo que no importa si estudiaste en X colegio moral o si aprendiste moralismo en todo lo que haces, tú eres exactamente igual al hombre más depravado en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros diríamos, bueno, yo, es cierto, Señor, yo soy igual a los violadores y asesinos que están ahí en la Modelo o en la cárcel de Mujeres de Esperanza? Somos iguales delante de un Dios santo. Hemos pecado delante de un Dios santo. Pero dice el Evangelio que es por fe en Jesucristo. Es por fe en Jesucristo. Estos textos deben de darnos aliento y esperanza y animarnos y alentarnos en momentos de dificultad. Dios no solo nos dio la ley, también manifestó su justicia como un acto de gracia y misericordia para los pecadores. La seguridad y confianza, número uno, y descanso del creyente no tiene nada que ver con rituales, ceremonias, y mucho menos por la observancia y obediencia de la ley para salvación. Ese no es el propósito de la ley. Es exponernos, es ubicarnos en nuestro conocimiento de Dios, dónde estamos, cuánta necesidad tenemos de Él. No es por los rituales que estamos acostumbrados a hacer en un país altamente religioso. No importa lo que hasta este día de hoy tú creas, todas estas religiones están basadas ¿qué? En obras humanas, lo que tú haces. Mira, es fácil comprar una veladora y encenderla. Es fácil pagar una manta. Eso es sencillo. Si la salvación dependiera de prender veladoras, eso es muy fácil, ¿no? Vas al súper y compras, dame tanta cantidad de veladoras porque este fin de semana es largo, entonces necesito la próxima semana encender todas las veladoras que pueda. Te vas a un lugar donde hacen impresión y le dices, ¿sabes qué? Imprímeme 10 mantas, agradeciéndole a todos los santos sabidos y por haber. No es por rituales. Tú podrías caminar de aquí hasta Masaya y de regreso sobre tus rodillas, pero eso no cambiará tu corazón. Puedes llenarte de grasa todo el cuerpo, bailar todo lo que tú quieras, pero no cambiará tu corazón. No lo cambiará. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos. No son los rituales. Incluso para los judíos, por su descendencia. Nosotros podríamos pensar lo mismo sobre nosotros, sobre la iglesia. Tenemos buen alimento espiritual, tenemos buenas prácticas. Yo no necesito meditar en el Evangelio como deben hacerlo los pentecostales. Ellos sí están mal. La seguridad y confianza y descanso del creyente no tienen nada que ver con rituales. No tiene nada que ver con ceremonias religiosas. No tiene que ver si tú tienes en tu sala el Salmo 91. Eso no es cristianismo. Eso es medio brujería. Pensar que solamente por abrir tu Biblia Dios va a hacer todo. Necesitas alimentarte de la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. La seguridad del creyente, su confianza y descanso, dice el texto, es por fe en Jesucristo. Dime dónde el apóstol Pablo incluyó nuestros rituales, nuestra religiosidad, nuestras ceremonias. Eso incluye para ti que eres bien organizado y bien disciplinado. Dice, yo leo la Biblia todos los días a las 5 de la mañana. ¿No piensas que eso quizás es tu ritual? ¿No piensas que quizás esa es tu ceremonia? ¿Que has abandonado la fe, pero tienes fe en ti y tu disciplina? ¿Tienes fe en tus obras? Yo no me pierdo la iglesia. ¿Hasta qué punto simplemente es fe en ti? Fe en tu carácter, fe en tu fuerza, fe en tu disciplina, pero no fe en Cristo. Ten mucho cuidado, porque posiblemente hoy estás sentado ahí y tu fe es fe en ti. La ley nos muestra lo pecadores que somos. Por eso Pablo nos da ánimo, porque él dice que aparte de esa ley que nos condena y nos expone ante la ira de Dios, dice, la justicia de Dios misericordiosamente también ha sido revelada. Si la salvación dependiera de lo que nosotros hacemos, diríamos, estamos fritos. Si la salvación dependiera de nuestra obediencia, diríamos, estamos fritos. Estamos perdidos. No habría posibilidad ni remotamente para salvarnos si dependiera de nosotros. Gloria a Dios que no depende de nosotros. Gloria a Dios que no depende de nosotros. Gloria a Dios porque el apóstol Pablo está diciendo, la salvación no depende del esfuerzo humano. No depende de tu moralismo. Si notas el texto enseña que esto está en todo el Antiguo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento está diciéndonos, no depende de su desempeño humano. ¿Cuántas veces el Señor le dijo, yo no quiero sus carneros ni sus sacrificios? No quiero sus alabanzas, quiero su corazón. Todo hombre y mujer en este momento necesita la justicia que viene de Dios, no tu justicia, no tiene nada que ver con nuestra justicia, dice, es su justicia, no es tu desempeño, no es tu carácter, no es tu disciplina, necesitas, el apóstol Pablo ya lo dijo, fe de principio a fin, pero fe en Jesucristo, solo en Jesucristo, fe en Jesucristo, nota eso, que la fe tiene un objeto y su nombre es Cristo. Tú podrías tener fe incluso en esta iglesia. Tú podrías tener fe incluso en mí y los ancianos de esta iglesia. Tú podrías tener fe en tu familia. O sea, el punto del apóstol Pablo es que la gente no tiene problemas de fe. Incluso los ateos tienen fe en ellos mismos y su conocimiento y su arrogancia. ¿Sí? Entonces no es un problema de fe, el problema es el objeto de la fe. ¿Dónde has puesto tu fe? Mira, nosotros somos fáciles de buscar seguridad en las demás cosas. Recuerdo en los 90s, se cantaba una canción en la esfera política que decía, yo tengo fe de que todo cambiará, ¿se acuerdan? Pues nada cambió, pero nosotros la cantábamos. Bueno, yo la cantaba, tengo fe. O sea, la cantábamos y arriba para abajo, la consigna del gobierno de arriba para abajo. Pero ¿sabes qué? Enseña que nosotros también tenemos fe en muchas cosas. Quizás usted ha llegado a pensar con un cambio de gobierno, ahí está puesta mi fe. Que mi familiar o mi tío rico me lleve a vivir a los estados, ahí está tu fe. La gente tiene fe. Tú sales afuera y hablas con las personas y pareciera que la gente cree en Dios. Yo tengo fe que todo va a cambiar aquí en este país. Pero la pregunta es, ¿en quién está descansando esa fe? Y ese puede ser el problema con nosotros aquí, hoy presentes, sentados ahí, aquí yo de pie, que nuestra fe puede sonar bien, pero si no es fe en Jesucristo, ¿en qué estás poniendo tu fe hoy? Quizás estás poniendo la fe en tus recursos, tu cuenta de ahorro, Quizás estás poniendo tu fe en tu destreza humana. Quizás estás poniendo tu fe en tu apellido. Quizás estás poniendo tu fe en tus contactos. Si todo sale mal, bueno, al menos tengo este familiar que trabaja aquí y me va a seguir el conecte, ¿no? Eso es muy, muy, muy popular para nosotros. El mundo no carece de fe, pero sí carece de poner su fe en Jesucristo. Podríamos hacer un tour por varias iglesias y escucharás que la gente tiene fe en algo. La pregunta es, ¿tenemos fe solo en Jesucristo? ¿Solo en Él? El apóstol Pablo no te está diciendo la cantidad de fe que requieres, sino el objeto de esa fe. ¿En dónde estás poniendo tu confianza hoy? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿O en quiénes estás poniendo tu confianza? Piensa por eso, en eso por un momento. ¿En qué has puesto tu confianza, tu seguridad y tu descanso? La verdadera fe descansa solamente en la obra de Jesucristo. Es ahí donde tenemos seguridad, confianza y descanso. Insisto en esto. ¿En qué estás poniendo tu fe hoy? La seguridad, confianza y descanso del creyente depende de Dios completamente. Si salimos a la calle y preguntamos a las personas si se sienten seguras, confiadas y en descanso, ¿qué crees que te van a decir? Que no. Ellos dirían, tenemos una nación en crisis, política en crisis, finanzas en crisis. Te dirán su historia, su panorama pesimista, no hay esperanza. Y si tienen esperanza, ¿en qué tienen esperanza las personas? En ellas mismas, ¿no? El apóstol Pablo nos ha dicho que no alcanzamos, no damos la talla. Y lo que nosotros hacemos cuando nos vemos insuficientes es tratar de compensar, tratar de encontrar y hallar el favor de Dios con nuestro desempeño humano. Pero necesitas entender esto. La seguridad, la confianza y el descanso depende completamente en Dios. Mira lo que dice el verso 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Parece una redundancia la que el apóstol Pablo está escribiendo, pero está siendo enfático para que nosotros entendamos que no depende de ti, depende de Él. Nota las palabras y son muy importantes aquí. Justificados, siendo justificados, todos son justificados. ¿Notas que es algo pasivo para el hombre? Eres justificado por Dios, no por ti, no por tu comportamiento moral. Dice, eres, somos justificados. Dios tiene, es el agente activo en la justificación del hombre. No el hombre es el agente activo en su propia justificación. No dice, soy por mi fuerza justificado. Y por eso él usa esta frase, que es una redundancia quizás. Justificados gratuitamente por gracia. Está enfatizando de que tú no has hecho nada para ser justificado. Es una declaración legal. No es algo que Dios está haciendo. Es algo que Dios da por sentado. Justifica al pecador. Justifica al impío. Recuerda todo lo que dijimos. Eres descalificado. No das la estatura. No das el estándar. Hay juegos mecánicos que tienen una regla y dice, si tú no llegas a esta altura, tú no puedes participar de esos juegos. Pero ¿qué hacemos? ¿O qué se hace? Se ponen unos tacones más grandes, ah, pues ahora sí llego. Pero no tienes la capacidad de ponerte nada. Estás tendido en el suelo, no llegas al estándar que Dios pide. Pero dice el texto que Dios en su misericordia y bondad nos justifica. Dime qué hizo un muerto tirado en el suelo para ganarse tal justificación. Y ahí viene una tensión porque Dios está justificando al impío, al pecador, al malvado, que no merece justificación, pero es Dios quien está justificándolo. Y dice que además de eso, gratuitamente. No puedes comprarla. No puedes comprar tu justificación, no puedes comprar tu salvación. Otras traducciones dicen como un regalo, justificados por un regalo de Dios, como un regalo de Dios. Podríamos traducir la palabra gratuitamente, es sin causa, sin causa. Si usamos esa palabra, somos justificados por Dios sin causa. O sea, nosotros no estamos dando algo para que Él nos justifique. Nosotros no hicimos algo para que Él nos justifique. Dice que esa justificación es sin causa. Y está hablando de tus obras, está hablando de ti, de tu naturaleza. Es sin causa. Pero nos declara inocentes. ¿Qué tipo de juez es este? Que declara inocente al culpable. La ecuación no nos cuadra hasta ahí. Pero dice también que es por gracia. Tú no podías justificarte, tus obras no pueden justificarte. Estás muerto en tus delitos y pecados y en su misericordia, dice, nos justifica gratuitamente por medio de su gracia y misericordia, sin precio para nosotros. Somos declarados justos sin causa alguna de parte de nosotros. No hicimos nada para ganar el favor de Dios. Pablo dice, es por gracia. Y Pablo también en Efesios lo enseña, para que ninguno de nosotros se jacte. Para que tú y yo no nos jactemos de nuestras obras morales, de nuestra disciplina espiritual, de nuestra capacidad de aprendernos la Biblia. No dice eso. Dice, somos justificados gratuitamente por gracia. Esta frase debería humillar nuestro corazón. Que nuestra tendencia es querer decir que tenemos valor por lo que nosotros aportamos a Dios. Por eso vas a escuchar en muchas iglesias decir, descubre el campeón que hay en ti. Saca el campeón que hay en ti. Es que no entienden las escrituras. ¿Qué campeón? ¿Campeón en qué? Solo habría que reacomodar la frase. El campeón en pecar es lo que eres. Es por su gracia, en su infinita misericordia, Dios dispuso justificar lo injustificable. Escucha esto, que eso es muy importante para entender. Dios dispuso justificar al injustificable. ¿Por qué? ¿Y cómo hizo algo así? Eso sería un juez injusto, ¿no? En cualquier corte humana, si un juez justifica lo injustificable, decimos, es un juez corrupto, se vendió, pero dice que no hemos pagado nada. ¿Por qué lo hace así? Por su maravillosa gracia. Pero Pablo quiere que entendamos, quiere que meditemos en esto. Por un momento, ¿cómo es posible que un Dios que es justo, nos lo han dicho una y otra vez, Él es santo, 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 separado del pecado? ¿Cómo es posible que un Dios justo y santo justifique gratuitamente y por su gracia al pecador? Y aparece nuestro héroe. La seguridad y la confianza y el descanso del creyente dependen completamente en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. He ahí la respuesta del dilema humano. ¿Cómo un hombre pecador puede estar delante de la presencia de un Dios sumamente santo? Porque este pecador que reconoce su condición aparece delante de un Dios por los méritos de Cristo. Por eso fuimos justificados por Dios. Por eso es gratuito, porque a ti no te costó nada, pero costó su sangre preciosa. Es por gracia. Para que nosotros no nos jactemos, deberían haber más cristianos humildes. Porque no has hecho nada para merecer lo que tienes. Es pura misericordia y pura bondad. El hombre ha creído que es salvo por sus obras. Mis obras más las obras de Cristo. El hombre ha creído que Dios rebajó su estándar para aceptarme a mí como pecador. El hombre cree que Dios ignoró su propia santidad para no condenarme y juzgarme. Por eso soy parte de esta iglesia, por eso Dios me salvó, porque Dios ignoró su santidad, Dios ignoró su ira, porque es todo amor. La gente dice, no, sí, tenés razón, he pecado en contra de Dios, pero yo apelo a que Dios un día va a ignorar su ira, va a ignorar su justicia, va a ignorar su santidad, y yo apelo a que Dios es un Dios de amor. ¿Quieres conocer el amor de Dios? ¿Qué tan amoroso es Dios? Mira a la cruz y verás su amor. ¿Qué tan justo es Dios? Mira a la cruz y mirarás su justicia. Porque alguien está ocupando el lugar que tú y yo merecíamos. Es su justicia, es su santidad, es su ira. Todos de nosotros hemos pecado, dice el apóstol Pablo. Y en Juan 8:34 dicen, la verdad les digo que el que comete pecado es esclavo del pecado. Romanos 6:17, todo el que peca es esclavo del pecado. Y por eso el apóstol Pablo usa esta frase tan maravillosa. Mira lo que dice el texto. Él quiere que entendamos, nos explica lo que pasó, cómo el Dios justo y santo justifica gratuitamente por gracia al pecador. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención. Eso es, podría decirse que es un término para libertad. Él está diciendo, y se usaba para cuando se redimían a los esclavos. Él está redimiéndonos de nuestra esclavitud. Éramos esclavos del pecado, ya no lo somos. Pero dice que nos ha liberado, nos ha dado redención en Él. El apóstol Pablo está diciendo, ahí radica la confianza, la seguridad de un creyente en los méritos, en la obra de Jesucristo, por medio de la redención de Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios dice exhibió públicamente como propiciación. Dios exhibió públicamente a Cristo. Jesús aplaca la ira de Dios en la cruz del Calvario. La palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar o satisfacer una vida perfecta y sin pecado, como enseña la Escritura. Y satisfizo la ira de Dios. Paga el precio del pecado. La propiciación es un acto que implica apaciguar la ira del que está ofendido, pero también tiene la idea de que reconcilia al hombre, a Dios y los hombres. Por eso Romanos 5 dice eso, Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido ¿qué? Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seguridad, confianza y descanso. Todos pecaron, todos están destituidos. Todos nosotros merecemos la ira, todos merecemos el castigo, pero en su infinita misericordia y gracia, Dios muestra su favor, aplaca su ira para que nosotros podamos ser redimidos, reconciliados y ser llamados sus hijos. Esto es solamente a través del sacrificio perfecto de su Hijo en la cruz del Calvario, muerte sacrificial, paga el precio de nuestros pecados, y es a través de la fe en Jesucristo, en su sacrificio perfecto, que nosotros, que los hombres, podemos reconciliarnos con Dios. No son las veladoras, no son las mantas, no es María, no es cualquier otro santo de la iglesia, no es un pastor, no es un apóstol, Jesucristo, Jesucristo. Para finalizar, la seguridad y confianza y descanso del creyente solo se encuentra en Jesús. Es por su obra y es en Jesús. Versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Matar los sacrificios solo era un anticipo de lo que Cristo iba a hacer. pero Dios estaba esperando a Cristo en la cruz. ¿Cómo se salvó en el Antiguo Testamento? Viendo hacia la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Nunca fueron los animales. Simplemente era un deslumbre de la gloria preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo somos salvos nosotros? Viendo hacia la cruz. No es un cambio de plan. Fue el mismo plan desde el principio. Génesis 3:15. Que Dios iba a dar de su simiente a aquel que destruiría la cabeza de la serpiente. ¿Dónde pasó eso? En la cruz del Calvario. Tu seguridad, tu confianza, tu descanso como creyente está solamente y se encuentra solamente en Jesucristo y su obra. Versículo 26, para demostrar en este tiempo que su justicia. Dios es justo. ¿Por qué? Porque Él derramó su ira en la cruz del Calvario. Pero también nos justifica, ¿por qué? Porque si hemos creído en Jesucristo, toma como a nuestra cuenta, a nuestro favor, la perfección de Jesucristo. Nunca se ha tratado de la perfección del hombre. Mira lo que dice Isaías 53:4-12. Ciertamente Él, hablando de Cristo, llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotados, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Dios no ignoró su santidad. Dios no rebajó su estándar. Derramó su ira sobre su propio Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no rebajó su estándar. Dios no está impresionado con tu ritual. Dios no está impresionado con nuestra manera moral de vivir. ¿Entiende eso? No importa cuántas mantas imprimas, no impresionas a Dios con eso. Ofendes a Dios con eso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Cristo la iniquidad de todos nosotros. Lo tomó como pecador. Él no pecó, pero fue considerado como pecador porque cargaba tu iniquidad, mi iniquidad. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos su sepultura. Pero como el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, la exaltación del siervo, pero quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a tal padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación en tu lugar, en mi lugar, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Por tanto, yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado y llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Ahora te pregunto, ¿dónde encaja tu moralismo? ¿Dónde encaja tu religiosidad en este texto? Es absurdo, es ridículo, es ofensivo a la obra de Cristo. Si tú quieres alcanzar la salvación por tu propia fuerza y tus propios medios, ¿qué tan justo es Dios? Solo debes mirar a la cruz. ¿Qué tan amoroso es Dios? Solo debes mirar a la cruz. ¿Qué tan fiel es Dios? Solo debes mirar hacia la cruz. Y la obra de Cristo. Permíteme terminar con esta pregunta. ¿Cómo obtengo esa seguridad, esa confianza y ese descanso? Versículo 22. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Es la fe de todos los días, anclada en Cristo Jesús. Confiar en Jesucristo no es algo que solo se hace una sola vez en la vida. Es algo que se hace a diario. Todos los días necesitas confiar en la obra consumada de Cristo. Iglesia, deja la arrogancia, el orgullo, la apatía. Vuélvete al Señor con gratitud y agradecimiento, en humildad de corazón por lo que Él ha hecho por nosotros. La gracia gratuita es un regalo que no nos ha costado. Y por eso nuestra tendencia de abusarla. Pero no nos ha costado nada, pero debe representar el todo para nosotros. Lo que mueve mi gratitud, lo que mueve mi adoración, lo que mueve mi alabanza, es lo que Cristo hizo cuando no lo merecía. No se trata sobre servir a los demás, se trata sobre gratitud por lo que Dios ha hecho. Se trata de que mi corazón está tan admirado de su gloria y su belleza que ha decidido salvar a un pecador como yo, que no tenía nada que ofrecer a un Dios santo, sublime y excelso. Y en su gran misericordia, en sus designios providenciales, acuerda la Trinidad Santísima enviar a Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres, porque los hombres estaban perdidos. Eso es misericordia, porque no lo merecías. Es gratuito su justificación por gracia, es un regalo. Pero cuando confías en Jesucristo, te comprometes de por vida para su gloria. ¿Confías en Él? ¿Estás seguro en Él? ¿Estás descansando en Él? Si nunca has confiado en Él, hoy es el día de la salvación. Si no tienes seguridad, si no tienes confianza, si no tienes descanso, el Señor dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Y estas palabras son también para el religioso. Porque en el contexto en que Jesús dice esto, hay una nación religiosa que ha cargado a aquellos devotos a Dios con leyes y leyes y leyes morales. Y le dice: ¿sabes qué? Tira eso, no sirve. Si estás cansado y cargado, ven a mí, toma mi yugo, sígueme, abandona tu manera egoísta de vivir y disfruta de mi reino, de mi gloria, mi evangelio. ¿Tienes fe en qué? Si hoy mueres y vas a la presencia de Dios, ¿tienes fe en qué? ¿Estás seguro de lo que crees? ¿Por qué lo crees? Porque es por medio de la fe en Él. Por Él y para Él. Amén. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra tan preciosa, tan maravillosa. Realmente, Señor, deberíamos estar quebrantados, derrotados en nuestras rodillas, de disfrutar una salvación tan grande, tan maravillosa, tan hermosa, tan preciosa, y tener unos corazones, Señor, tan apáticos, desagradecidos, Señor. Pero Dios, gracias, Señor, por mostrarnos tu belleza tan grande, tan preciosa, tan maravillosa, teniendo misericordia tan grande de pecadores muertos, Señor. Huesos secos, arrojados, Señor, en las calles, pretendiendo estar vivos cuando estamos podridos por dentro, Señor. Y en tu misericordia quitas el velo de nuestros ojos, haces que nuestros oídos escuchen tus palabras y podamos ver la maravillosa obra de la cruz de tu Hijo Jesucristo, siendo perfecto, sin pecado, sin mancha, sin arruga, siendo propicio, expiación para mí, vicario para mí, tomando mi lugar, recibiendo la ira completa y total en la cruz del Calvario, para que yo pueda vivir para su gloria, para deleitarme en sus caminos y en sus principios. Gracias, Señor, por una salvación tan grande, tan preciosa, tan maravillosa, que es la fuente, la razón el fundamento de mi confianza, mi seguridad y por supuesto mi descanso, porque ahora puedo entrar confiadamente al trono de la gracia y amarte, papi. Puedo venir, Señor, y traer mi ansiedad y preocupaciones a ti porque tú cuidas de mí. Gracias, Señor, por el regalo tan grande de la salvación. Ayúdenos, Señor, a meditar en el Evangelio, vivir el Evangelio, respirar el Evangelio, caminar en el Evangelio todos los días de nuestra vida para la gloria de tu precioso y bello nombre. Oro, Señor, por aquellos que están luchando en sus corazones, que han puesto su esperanza y seguridad en otras cosas, en la finanza, en los recursos, en su apellido, en sus trabajos, Señor. Oro, Señor, incluso que han puesto su esperanza en ellos mismos. Que ciegos somos de creer que un hombre tan insuficiente como nosotros puede darnos, Señor, seguridad. Y por eso el desánimo, y por eso el descontento, y por eso la amargura, porque estamos confiando en fuentes falibles que fallarán, Señor, en lugar de ir y aferrarnos al que no fallará, inmutable, al poderoso, al Dios fuerte en batalla. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén y amén.